esta noticia para comenzar entonces, como decíamos, esta conferencia de prensa que está presente y que va a iniciar el propio intendente municipal, como marcábamos recién, Emilio Cordero.
Bien. Bueno, cartera educación,
sí,
cultura,
deporte
también,
museo y turismo, museo e inclusión.
Bien,
perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Ya está todo dispuesto entonces. Comenzamos.
¿Estamos? Aparentemente, ahí estamos. Entonces, conferencia de prensa del presidente municipal.
Bueno, buen día.
Emilio Cordero.
Gracias por acercarse nuevamente. Tal como nos habíamos comprometido hace dos semanas, el martes pasado estuvimos haciendo anuncios respecto a propuestas de desarrollo económico, de desarrollo productivo para nuestra comunidad. La agenda que va a ser el periodo de agosto y diciembre en esta materia. Y hemos dicho también que hoy, martes 18, vamos a estar haciendo algunos anuncios respecto a otras áreas de interés para la comunidad, como es la educación, la cultura, deportes, museo, turismo e inclusión. De eso vamos a estar hablando hoy. Antes de meternos de lleno con esos temas, queremos hacer dos o tres comentarios respecto a coronavirus, actualizar información, que también la gente entendemos debe estar esperando. Como informamos en el martes de ayer, tenemos hoy 15 casos activos. De esos 15 casos activos, se desprenden 173 personas aisladas, sin ser contacto de esos casos activos. Y tenemos 14 casos sospechosos a la espera de resultado del hisopado, que esperemos que estén entre el día de hoy y el día de mañana. Estarán llegando esos resultados pendientes. Respecto al funcionamiento de la ciudad, vamos a seguir de la misma manera que hasta ahora. No va a haber cambios al respecto. Vamos a postergar una semana algunas actividades que teníamos previsto reabrir en esta semana, lo que tiene que ver, por ejemplo, con buffet, bares, algunos deportes como pádel, tenis. Los gimnasios estábamos pensando en esta semana poder volver a funcionar en sus lugares habituales. Van a seguir funcionando esta semana en los espacios abiertos como están funcionando. Pilates, actividades religiosas, que eran algunas de las actividades que estaban previstas retomar esta semana, lo vamos a postergar por lo menos hasta el lunes que viene, siempre en función de la situación epidemiológica del momento y cómo se presente. Y también hemos dispuesto un fondo de ayuda económica para algunos de estos rubros que postergamos una semana, aquellos que son de carácter comercial. Va a haber un fondo de ayuda económica para lo que es el rubro buffet bares y para lo que es pádel, fútbol 5, en caso de que sean particulares, no los que funcionan dentro de instituciones deportivas como clubes, y también lo que es el rubro de la actividad de pilates. Para estos rubros va a haber una ayuda económica que se va a estar en los próximos días confeccionando el informe por el que se le va a pedir la documentación que tienen que presentar, y la idea es poder completarla la semana que viene, ¿no? O sea, seguimos funcionando de la misma manera, postergamos una semana la apertura de nuevas actividades y se dispone un fondo de ayuda económica para algunas de estas actividades, las que son de carácter comercial. También queremos informarle a la comunidad que contamos con un respirador automático más en el hospital municipal. Mañana el hospital va a estar haciendo la apertura de ofertas para adquirir uno, para comprar uno, pero ya se ha adelantado el préstamo de un respirador. Nosotros teníamos una situación de cuello de botella de emergencia, ahora con la necesidad de tener un respirador más. Hasta ayer teníamos uno solo disponible en terapia intensiva, porque de los tres que había, hay dos que están ocupados, teníamos uno solo disponible. Ya a partir de ayer que quedó funcionando este que vino en préstamo de parte de una de las empresas que vende respiradores, tenemos dos disponibles y este va a quedar en préstamo hasta que se compre el nuevo. O sea que vamos a tener cuatro respiradores en terapia intensiva. También está la posibilidad, a través de la cooperadora y a través de alguna iniciativa de vecinos de nuestra comunidad que han hecho una colecta y están juntando dinero, de poder comprar otro. Eso se irá viendo en los próximos días. Pero lo importante es que en esta situación de emergencia, en esta situación de casi saturación de la terapia intensiva en cuanto a los respiradores disponibles, hoy tenemos dos disponibles, lo que permite también, entre otras cosas, no tener que volver para atrás con actividades, ¿no? vieron la semana pasada, tuvimos 7 casos en el último día y 6 el miércoles, si mal no recuerdo. Todo indicaba que había que volver para atrás con algunas actividades, más el grado de ocupación que tenía el hospital y la terapia intensiva. Bueno, esta posibilidad de adquirir o de contar con un respirador más nos permite seguir funcionando de la misma manera. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que se puede adquirir ahora porque se liberó el mercado, no había respiradores disponibles en el mercado, todos los había acaparado Nación y desde así se distribuían a las provincias y las provincias distribuían a los municipios, o sea, no había posibilidad de comprar respirador, ahora sí, así que por ese motivo que recién ahora podemos comprar un respirador más. También se estuvieron haciendo gestiones ante provincia para conseguir un respirador. La respuesta que tuvimos de provincia fue que no era necesario un respirador, pero sí nos garantizaban la posibilidad de traslado a cualquiera de los lugares de la zona sanitaria octava donde hubiera disponibilidad. Nosotros, por supuesto, que aceptamos la respuesta y tomamos y le agradecemos la posibilidad de los traslados, pero nos parece importantísimo tener la posibilidad de contar con un respirador más en Ayacucho, por todo lo que significa el traslado de una persona enferma primero, y también, en segundo lugar, por lo que significa para la familia de las personas que hay que trasladar, ¿no? Así que haciendo un esfuerzo económico importante, se ha decidido comprar con recursos propios de la municipalidad, del hospital municipal, este nuevo respirador, y ojalá que también, a través del esfuerzo de siempre de la cooperadora del hospital municipal y de los vecinos que se han autoconvocado y han estado juntando recursos, también podamos comprar otro más, ¿no? De esta manera nos quedará una terapia intensiva de dos camas con 5 respiradores y todo fruto del esfuerzo de la comunidad de Ayacucho. Dicho esto, vamos a pasar a la agenda que nos comenta, que tiene que ver con actividades relacionadas a educación, cultura, deporte, museo, turismo e inclusión. En materia de educación, vamos a contarle a la gente que vamos a continuar con las propuestas virtuales que se llevan adelante desde las distintas dependencias del área de educación, de la Secretaría de Educación. Esto es el NIDO, la Escuela de Música, el Centro de Estudios Universitarios y Terciarios, el Hogar Agrícola, la Biblioteca y el CAPI. Vienen funcionando desde abril con propuestas virtuales y seguiremos funcionando de esa manera hasta tanto se permita la vuelta a las instituciones y a funcionar de manera presencial. Vamos a estar poniendo en marcha, si Dios quiere y si la situación lo permite, pronto un sistema de apoyo escolar en las juntas vecinales, en las sedes barriales. Esto va a ser trabajado con las 15 juntas vecinales, 12 de las cuales cuentan con sede propia y 3 van a estar funcionando en algunas entidades de bien público local. La idea de la propuesta es poder disponer en cada sede barrial o en la entidad pública que haga las veces de sede barrial de 6 horas diarias de maestra de apoyo para que los chicos del barrio, en grupos reducidos, con todas las medidas de prevención, con protocolos sanitarios, puedan acercarse a realizar la tarea en esa sede barrial. Estamos hablando de más de 500 chicos por día distribuidos entre las distintas sedes barriales y entre los distintos turnos. Los turnos no van a tener más de 5, 6, 7 chicos, dependiendo del tamaño de cada sede. Eso ya se trabajó, ya se midió, ya se dispuso. Además de la maestra de apoyo, las 6 horas, va a haber personal de limpieza permanente, las 6 horas, entre un grupo y otro, para también aplicar las medidas de prevención que correspondan. Se va a disponer en cada sede de un kit de elementos de prevención, cubrebocas, alcohol en gel, servilletas, todo lo que se necesite también en materia de limpieza. Y la idea es que los chicos puedan contar con ese lugar para ir haciendo los deberes, ¿no? La tarea que está pendiente. Esto coordinado con el sistema educativo provincial, con la Jefatura Distrital de Ayacucho y con las distintas escuelas de Ayacucho. Vemos que además de la cuestión sanitaria, que además de la cuestión económica, laboral, la cuestión educativa también es uno de los temas que más está sufriendo la pandemia y la cuarentena. Hay chicos que en su casa pueden hacer los deberes, hay chicos que en sus casas su papá, la mamá, el abuelo, el tío, cualquier familiar puede ayudarlos y puede colaborar con ellos y avanzar en lo que es el estudio, y hay otros que no. Entonces, cada vez que cuanto más tardemos en volver, mayor va a ser la brecha entre aquellos que pudieron avanzar con las tareas y aquellos que no. La idea es disponer de este espacio que no va a compensar todo lo que se ha perdido, pero que de acá en adelante vayamos perdiendo menos, ¿no? Articular con lo que vienen haciendo las maestras y las directoras del primer día y en el trabajo virtual que están haciendo con cada uno de los chicos, poder tener ese espacio que inicialmente va a funcionar hasta fin de año, más allá de que en algún momento, y ojalá vuelvan las clases de manera presencial, vamos a seguir funcionando con este espacio para tratar de brindar este lugar o esta posibilidad, sobre todo aquellos chicos que no tienen la posibilidad de realizar las tareas en su casa, ¿no? Las maestras de apoyo van a atender principalmente al grupo de escuela primaria. Esto lo postergamos, la idea de esto es iniciarlo hoy martes, pero también lo postergamos. Ojalá podamos estar iniciándolo la semana que viene y vamos a brindar información específica sobre cómo va a funcionar. Pero la idea es que principalmente atienda a chicos de escuela primaria, pero también va a haber posibilidad de armar grupos de secundaria y de educación especial cuando así lo requieran. Y como les decía, se está trabajando de manera articulada con el sistema educativo provincial, así que también habrá alguna conexión con las distintas escuelas en las que van los chicos. Esto lo estaremos anunciando, ojalá, repito, que la semana que viene podamos estar dando algún paso en este sentido, con mayor detalle, dónde hay que inscribirse, qué horario va a funcionar cada sede, qué tipo de material tienen que llevar, lo vamos a estar anunciando en una conferencia exclusiva para esta propuesta. En materia de educación también se está trabajando y ha habido avances en el último tiempo y habrá en los próximos días novedades también con el sistema de becas. Se han renovado las becas que venían del año anterior, de años anteriores, y se está trabajando ahora en el nuevo listado de becas, o sea, las iniciaría en este año. El municipio de Ayacucho está ayudando hoy a 172 chicos a través de becas para que puedan estudiar, con un monto anual aproximado de 5 millones de pesos destinados al sistema de becas. Las que se renovaron, las que ya venían del año pasado, que luego del análisis de la comisión de becas fueron renovadas y se pagó en julio los meses correspondientes a marzo, abril y mayo. Y se paga en agosto los meses correspondientes a junio, julio y agosto. O sea que en agosto estaríamos quedando al día con las becas renovadas de este año y la idea es que el listado de las nuevas becas debe publicarse, como dice la ordenanza, por 10 días. Una vez que queda consolidado y definitivo, se empezarán a pagar, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que la beca comienza en marzo, así que se pagará de manera retroactiva desde marzo hasta el momento en que se pague, hasta fin de año como corresponde, ¿no? Aquellos que se han inscrito, los que son renovaciones, ya están cobrando, las que son nuevas becas, en los próximos días se publica el listado para estos 10 días de observación y de presentación de objeciones en caso de corresponder. Pasados estos 10 días se empiezan a parar. Vamos a estar largando en los próximos días, seguramente esta semana, una encuesta en el marco de la mesa COPRES. Esta es la mesa que articula lo que es el sistema educativo, la oferta educativa, con el sistema laboral, con el sistema de trabajo de Ayacucho. Vamos a generar una encuesta para determinar qué capacitaciones o qué cursos específicos, qué carreras vamos a pedir, a solicitar para el año 2021 en Ayacucho. Esta es una encuesta que se hace tanto a alumnos, a público en general, como a integrantes o agentes del sector productivo, del sector comercial, del sector industrial, del sector agropecuario, para que podamos congeniar, digamos, combinar las dos miradas, lo que quieren estudiar los chicos, lo que demanda, lo que necesita el entramado productivo de Ayacucho y de esa manera determinar el listado de capacitaciones, cursos, carreras que van a estar disponibles en Ayacucho en 2021. Para que los chicos puedan estudiar lo que deseen estudiar, pero para que también puedan estudiar carreras que le van a dar una salida laboral en Ayacucho o que tengan más posibilidades de encontrar una salida laboral en Ayacucho. Este encuentro es importante, se va a estar distribuyendo a través del sistema educativo a todos los alumnos de los últimos años de secundaria y se va a estar distribuyendo también al sector productivo a través de la Cámara de Comercio, la Cámara de Microempresarios, los industriales que están radicados en el sector industrial, entidades representantes de productores agropecuarios como Sociedad Rural, Federación Agraria, digamos, y también se va a dejar disponible en algunos espacios para que el público en general pueda completarla desde el lado del productor, ¿no?, del entramado productivo. Y también en materia de educación, como se informó el martes pasado, se están llevando adelante las 4 horas que están financiadas con fondo educativo, esto es Escuela de Música, Escuela de Educación Media número 1, Escuela número 3 y Escuela Agropecuaria. se habilitó una nueva etapa de las obras por un monto de un poquito más de 9 millones de pesos en un intento de mejorar nuestro futuro del sistema educativo y al mismo tiempo generar desde ahí mayor posibilidad de trabajo para todo lo que es el rubro de la construcción. Respecto a cultura, entre hoy y mañana vamos a estar habilitando el registro municipal de trabajadores de la cultura. Este es un registro que pretende o que buscamos que nos permita tomar real dimensión de los trabajadores de la cultura y a partir de allí poder avanzar en analizar la formalidad e informalidad de esta área o de este sector. Es uno de los sectores que presenta mayor informalidad. Está trabajando el Consejo Deliberante en una ordenanza que permite encuadrar a todos los agentes culturales. Ya desde hace algún tiempito, nosotros vamos a plantear la posibilidad del registro para agilizar los tiempos. Una vez que estén aquellos inscritos en este registro, luego, cuando sea habilitada o aprobada la ordenanza, los pasaremos a encuadrar a la ordenanza. Hemos recibido pedidos de agentes culturales de diferentes características, dimensiones, formales, informales, lo que hace muy difícil tomar real noción de quiénes son realmente agentes culturales y quiénes no. La verdad que es un rubro muy variado y muy amplio. Lo que queremos hacer con el registro es poder tomar noción de efectivamente quiénes son trabajadores de la cultura, quiénes son agentes culturales y quiénes no. ¿No? Porque queremos poder redireccionar los recursos a quienes son efectivamente trabajadores de la cultura. Una vez que tengamos este registro y que ya estén allí inscritos quienes son trabajadores, agentes de la cultura, vamos a abrir dos líneas de trabajo. Por un lado, la posibilidad de que presenten proyectos para ser analizados en el marco del FOMUDEL, Fondo Municipal de Desarrollo Económico Local. Este es un sistema de microcréditos que estábamos anunciando el martes pasado. Y también hemos dispuesto un fondo cultural municipal que va a contar con 300.000 pesos en esta primera etapa para poder hacer dos cosas. Por un lado, contar con horas de servicio en streaming para poder a partir de allí difundir lo que trabaja cada uno de los que sean beneficiarios de esta propuesta. Y también hemos dispuesto un sistema de becas, para también, contra presentación de proyectos, poder disponer de una ayuda económica para llevarlo adelante. O sea, que abrimos el registro por un periodo de tiempo, se inscribirán allí los interesados y analizarán las características de cada uno de los interesados. Digamos, inscribirse en el registro no implica automáticamente tener una beca, esto queremos decirlo, porque han solicitado ayuda, reuniones, pedidos, gente realmente de la cultura y otros que en nombre de la cultura han querido aprovechar alguna situación para tener algún beneficio económico. Entonces necesitamos analizar bien claramente quiénes son los agentes culturales que pueden ser beneficiarios de estas propuestas y estaremos haciendo, una que tengamos listado el registro, dos cosas: habilitando FOMUDEL para microcréditos y habilitando el Fondo Municipal de Becas y streaming por 300.000 pesos para aquellos que presenten proyectos y califiquen para obtener ese beneficio. Los detalles de dónde inscribirse, cómo, cuándo, estarán informándose próximamente. En los próximos días cada una de estas propuestas tendrá un desarrollo específico y con todos los detalles pertinentes. También, perdón, me olvidé, en el tema de cultura se estará abriendo la inscripción en los próximos días para lo que son los Juegos Bonaerenses 2020 en lo que es el área de cultura, ¿no? Pasando a deportes, también se estará abriendo en los próximos días, ya hay algún anuncio que es el día de hoy, pero se estará inscribiendo a partir de los próximos días lo que es la participación para los Juegos Bonaerenses 2020, este año seguramente con una modalidad distinta. Esto es una propuesta del gobierno provincial y en el municipio estaremos difundiendo y organizando todo lo que corresponda para que los chicos de Ayacucho puedan participar, tanto en lo que tiene que ver con el área de cultura como el área de deportes. En materia de deportes vamos a seguir con las propuestas virtuales, con el ciclo de charlas que se está llevando también adelante desde el área de deportes. Y vamos a plantear una propuesta nueva que tiene que ver con una colonia recreativa, que también estaba pensada para poder iniciarse esta semana. Una vez que los gimnasios vuelvan a sus lugares habituales de funcionamiento, que en el municipio estaremos disponiendo de estos lugares abiertos al aire libre, y también al mismo momento en que los clubes puedan abrir sus puertas para generar una colonia recreativa para los chicos, ¿no? Para los chicos de escuela primaria principalmente, para que de a poquito puedan volver a hacer dos cosas que hace 5 meses no están haciendo. Volver a tener una maestra que le ayude a hacer los deberes con la propuesta de educación en las tres variables y volver a poder desarrollar alguna actividad física, alguna actividad recreativa en esta propuesta de colonia recreativa que estaremos informando también en los próximos días cuando definitivamente podamos ponerla en marcha, dónde inscribirse, en qué hora va a funcionar, en qué lugar. Pero es una propuesta que viene en los próximos días. En materia de museo y turismo, vamos a continuar con las propuestas virtuales que se vienen llevando adelante. También vamos a habilitar, como dijimos el martes pasado, un registro municipal de agentes turísticos. Esto es para aquellos actores del rubro turístico interesados en trabajar con la municipalidad en alguna propuesta de capacitación, la posibilidad de ingresar a algún fondo de emergencia, la posibilidad de organizar, de ingresar al FOMUDEL, el Fondo Municipal de Desarrollo Económico Local, puedan hacerlo. Este registro está orientado a hoteles, bares, restaurantes, establecimientos rurales que puedan dedicarse al turismo, comercios que puedan dedicarse al turismo, guías de turismo, digamos, personas físicas, individuales también podrán registrarse. Este registro también es de cultura, es que agentes culturales sale entre hoy y mañana y este estará saliendo más cerca del fin de semana, jueves o viernes seguramente. Una vez que tengamos los inscritos en ese registro, vamos a trabajar lo que plantea la ordenanza 4714 del año 2012, que plantea armar una mesa participativa para tratar los temas relacionados al sector turismo. Para convocar esa mesa tenemos que tener registrados a los actores o los agentes interesados en el rubro, interesados en el turismo, así que una vez que cerremos el registro y con ese listado de interesados estaremos poniendo en funcionamiento la mesa participativa que plantea usted. También en lo que tiene que ver con turismo se está trabajando de manera articulada con Nación y con Provincia. Hace poquito se trabajó en lo que es el Fondo Nacional para Turismo desde Nación, y se conversó y se informó a los restaurantes y a los hoteles de Ayacucho de la posibilidad de inscribirse o de solicitar alguna ayuda económica en ese Fondo Nacional. Y también se inscribió a los agentes turísticos locales en el catálogo turístico provincial. O sea que el municipio también se está trabajando y articulando con las propuestas en la materia que llegan tanto de Nación como del gobierno provincial. Por último, entre las informaciones que teníamos para hoy, en lo que es el área de inclusión, está trabajando también desde el CEFIC, y que seguirán trabajando de esta manera, en la asistencia domiciliaria de personas que tienen alguna atención especial por tener alguna discapacidad. Hoy tenemos en asistencia domiciliaria desde el CEFIC a 48 personas. El CEFIC era un espacio que inicialmente se había pensado para atender a 15 personas. Cuando estábamos funcionando de manera presencial, estaban atendiendo alrededor de 30, un poquito más de 30, y estamos asistiendo y atendiendo a 48 personas, con actividades de diversas características, actividades formativas y actividades recreativas. Algunos de ellos están participando de entrenamientos laborales, o sea, son chicos que están ya vinculándose con el mundo laboral, con el mundo del trabajo. Algunos de estos chicos lo están haciendo el entrenamiento laboral en el complejo ambiental municipal, donde es la planta de separación, y otros lo están haciendo en el mismo CEFIC. O sea que tenemos 48 personas con diferentes actividades recreativas, formativas y laborales. También desde el área de inclusión se está trabajando y se sigue trabajando en lo que es el asesoramiento y acompañamiento a familias que requieren de la atención, por ejemplo, para tramitar el certificado único de discapacidad o diferentes tipos de trámites que hay que realizar ante obras sociales, organismos provinciales y organismos nacionales. Está disponible en el área de inclusión el espacio recreativo, deportivo, que inicialmente funcionaba en Monte de Ortiga, y luego pasó a funcionar en el Centro Dependiente. En algunos días de la semana pasada, la anterior, no estuvo funcionando por cuestiones climáticas, digamos, de frío, pero es un espacio que está disponible y todo aquel que quiera utilizarlo puede hacerlo, comunicándose con la dirección de inclusión y poner estos lugares para que ellos hacer alguna actividad física, de hacer alguna actividad recreativa. Se trabaja con los profes también de la dirección de deporte de la municipalidad, así que sepan que está el espacio disponible y pueden utilizarlo todos aquellos que lo deseen. Y también se sigue trabajando desde el área con propuestas puntuales, que se seguirán trabajando así hasta que puedan volverse a realizar actividades potenciales. Y pasamos un aviso que tiene que ver con el miércoles 19, este miércoles a las 16 horas, va a haber un conversatorio de educación especial, una modalidad que enseña, que es una propuesta llevada adelante entre el gobierno provincial a través de la Dirección General de Cultura y Educación, donde Ayacucho lo baja o lo trae la Jefatura Digital de Educación, la escuela especial, y nos une la Dirección de Inclusión Municipal. Así que los invitamos a todas aquellas familias interesadas, que sepan que el miércoles a las 4 horas, a las 4 de la tarde, perdón, 16 horas, estará esta charla virtual sobre el tema de educación especial, una modalidad de usted. Bueno, como decíamos al principio, queríamos llevar esta información referente a distintas áreas de interés para la comunidad, en este caso educación, cultura, deportes, museos, turismo e inclusión. Saber que vamos a estar funcionando en esta modalidad virtual básicamente en los próximos días y ojalá la semana que viene ya podamos estar dando algún paso con algunas actividades presenciales, siempre, como decimos, sujeto a la situación epidemiológica del momento. Queremos que la gente tome conocimiento de estas propuestas, de estas actividades y que pueda hacer uso de ellas. Y ojalá, como decíamos, que estemos volviendo pronto a la normalidad que permita la situación. Esto va a estar publicado en las redes sociales de la municipalidad, con su información para aquellos que quieran ahondar en detalles. Y cada una de estas propuestas, en los próximos días y a través de cada una de las áreas municipales de incumbencia, van a estar desarrollándose con mayor grado de detalles y, por supuesto, estarán a disposición también de los medios de comunicación, cada uno de los funcionarios del área, para poder ampliar el concepto. Dicho esto, quedamos a disposición de consultas, preguntas, lo que necesiten.
Buenos días a todos, Alejandro Susino, de la 95 de San Noticias. Intendente, consultarle sobre esta cuestión de actividades culturales, este registro que menciona no existía, o esta informalidad en las actividades culturales. Bueno, ¿por qué no existía hasta el momento? Y también, si de algún modo el municipio es responsable de que no haya una ordenanza vigente para estas actividades.
No existía hasta el momento y el municipio no pasa, seguro. Desde la creación del municipio hasta acá no hay una ordenanza que la encuadre a las organizaciones culturales, ¿no? No existía el registro, tampoco había fondos para poder, este fondo que decimos de emergencia municipal de 300.000 pesos tiene que ver con que está la posibilidad hoy, producto un poco de que recuerdan el martes pasado que charlábamos, decíamos que los meses de junio y julio fueron meses de mejor recaudación, sobre todo a nivel municipal, de gente de Ayacucho que ha pagado las tasas municipales en su totalidad y ha pagado tasas municipales que debía, digamos, en un gran aporte a la situación. Entonces eso, sin sacarnos de la situación de emergencia, nos permite llevar adelante algunas acciones como esta, ¿no? O sea que la cuestión económica es ahora porque se puede hacer ahora, no se puede hacer antes. El registro no existió nunca, la ordenanza no existió nunca. Nosotros estamos esperando la ordenanza está al salir, seguramente en la sesión que viene o en la próxima esté saliendo la ordenanza, pero también va a requerir de algún tiempo de discusión en esa ordenanza, de presentación de papeles que tenga que ver con la personería jurídica, con los estatutos, digamos, va a llevar algún tiempo también de puesta en marcha. Entonces la idea del registro tiene que ver con agilizar el tiempo. No es duplicar, una vez que tenga el registro, cargado, inscrito en el registro, cuando salga la ordenanza, pasaremos la información del registro de la ordenanza a la ampliación. Y después otro problema que hay es la gran informalidad, esto que decíamos, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones, por ejemplo, con organizaciones culturales formalmente constituidas, y después hemos recibido gente, por parte de ser el trabajador cultural, que ha venido a plantear algún pedido, alguna situación, y todos sabemos que no es un trabajador cultural, ¿no? Entonces, es muy diverso el abanico de trabajadores de la cultura, entonces lo queremos hacer con registro y ordenado, ¿no? Yo me diga trabajador de la cultura no significa que soy trabajador de la cultura. Tengo que tener alguna forma de poder acreditarlo, demostrarlo, y eso es lo que pretende el registro. Y de este lado, de los funcionarios públicos, la responsabilidad que tenemos, no podemos salir a ayudar y aceptar cualquier propuesta en nombre de. O sea, tenemos que darle, o sea, si se le va a dar una ayuda a alguien de un fondo de la cultura, tendría que ser para un trabajador de la cultura comprobado o comprobable. Entonces lo que pretende el registro tiene que ver con eso. ¿Por qué no se hizo antes? No lo sé. Lo estamos haciendo ahora. Han pasado 150 años del día de Ayacucho y no estaba. Lo estamos haciendo ahora. Lo vamos a dejar hecho.
Buen día para todos. La vacina es para Radio Ayacucho. Continuando con la pregunta de Alejandro, ¿qué requisitos y qué características deben tener los proyectos del área de cultura para ser presentados y posteriormente aceptados?
Bueno, primero lo que planteé, la ordenanza para encuadrarse está dispuesto en la propia ordenanza. En la ordenanza que está trabajando el Consejo Liberante hemos participado nosotros desde el municipio. Hemos mantenido reuniones la Secretaría de Educación, también el Director de Cultura aportado. Han tenido reuniones con referentes de la cultura también, así que los requisitos serán los que se plantean en la ordenanza. En el registro, nosotros cuando se habilita la carga en el registro municipal es mutual, principalmente, digamos, se habilita el registro de la página de la municipalidad y ahí se piden todos los requisitos que hay que presentar. No te sabría decir ahora porque tenemos registro de agentes de la cultura, registro de agentes turísticos, registro de oficios, registro de artesanos y registro de productores locales de alimentos. Los requisitos son distintos en cada uno de los registros, más allá de una base única que es igual para todos. Y después la propuesta del proyecto va a ser presentar un proyecto relacionado al tema. Esto que está habilitado para los agentes culturales, está habilitado también para los agentes turísticos, está habilitado también para los agentes productores de locales de alimentos, para los oficios y para los artesanos. Lo que tiene que ver con Fonduel, o sea, no va a haber un formato único de presentación del proyecto. La idea es que cada actor interesado de cada rubro presente una propuesta, presente algo que quiera hacer, por supuesto fundamentado, con los recursos que necesita, y que dependiendo del tema, se arme una mesa evaluadora. O sea, si hay un agente o una agrupación cultural que quiere presentar una propuesta, se presentará el proyecto y se armará una mesa evaluadora. El FOMUDEL, que es el Fondo Municipal de Desarrollo Económico Local para lo que es microcrédito, plantea una mesa con integrantes del Ejecutivo, con integrantes del Consejo Deliberante y con integrantes de la sociedad civil, o sea que ahí se podrá evaluar, determinar qué proyectos se van a atender. Y así será también con lo que es el sistema de becas, ¿no? El sistema de becas, este fondo de 300.000 pesos que ponemos del Departamento Ejecutivo, se armará una mesa para cada proyecto dependiendo de las características del mismo y se aprobará o no según la presentación, ¿no? Son fondos, digamos, el fondo tiene 300.000 pesos en esta primera etapa. Si la situación va mejorando y va bien, quizás puede plantearse antes de fin de año otra nueva etapa o una renovación del fondo. Y también estamos analizando la posibilidad de, una vez evaluado cómo funciona, de ver si se queda permanente. Pero bueno, eso será más adelante en función de cómo funciona y en función siempre de la disponibilidad de recursos económicos, sobre todo.
Intendente, buenos días, buenos días también para todo el equipo, Franco Catalano de Cursita Ayacucho. Preguntarle, precisamente luego de que la cooperadora del hospital lanzara esta campaña, vamos a estar intendente del fin de semana, surgieron varios comentarios, la gente pregunta mucho, creo que usted ya lo había planteado alguna vez, sobre los fondos provinciales, para qué iban al destinado y demás, y la gente se pregunta si esos fondos provinciales se utilizan para comprar los respiradores. También consultarle, todos los últimos días, también el día del niño, mucha gente en la calle, y demás, van a tomar más medidas, van a implementar para que no se aglomere gente tampoco fuera de comercio, que es lo que se ha observado mucho. Y la última pregunta tiene que ver con un audio que comenzamos a circular, más que nada de familiares de una presunta persona que había estado digamos, en libertad, y bueno, yo pienso mucho, y había generado otro brote del coronavirus, que fue el último anunciado. Si se puede saber más detalles con respecto a eso, le agradezco mucho.
La primera era lo de los fondos. El respirador que se va a comprar con fondos municipales y del hospital municipal. Los fondos que han llegado de provincia se dispusieron siempre para los fines que llegaban, digamos, desde el 1.300.000 pesos que llegó en marzo el primer aporte, y los que han llegado en los meses sucesivos, digamos, siempre fueron destinados a rentas generales, ¿no? al fondo de donde se atienden las prioridades de estos meses. Salud, alimentos, sueldos, han sido las prioridades.
fondos provinciales que le han compensado la caída de la recaudación, o sea, tanto de la coparticipación provincial como de la recaudación propia. Este respirador que se va a comprar se va a comprar con fondos propios municipales, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos ahora? Por dos cosas. Porque está la posibilidad de comprarlo porque hay mercado, digamos, esto que decíamos al inicio, de que hasta hace poquito no estaba la posibilidad de comprar porque el gobierno nacional había comprado, había acaparado todos los respiradores, ahora sí hay posibilidad de comprar. Y segundo, porque la mejora de la recaudación propia, de la recaudación local de los últimos meses, nos permite disponer de algunos recursos más para comprar un respirador, por ejemplo. Según la cantidad de habitantes, el municipio de Ayacucho tiene históricamente de 5 camas de terapia intensiva, 3 respiradores. Es una situación normal, tiene que funcionar bien. No estamos en una situación normal, o sea que hay que atender esta situación anormal que está sucediendo en este momento. Nosotros tenemos un cuello de botella hoy, pero necesitamos hoy resolver la situación de disponer de algunos respiradores más, y por eso tomamos la decisión de hacerlo ahora, ¿no? Pedimos primero a provincia, primero ya fue declarar con provincia si había posibilidad de que llegue alguno, porque quizás un respirador hoy, y si Dios quiere y todo anda bien, y las dos personas que están ocupando los respiradores en los próximos días, próximas semanas, mejoran y dejan de ocuparlo, vamos a tener 3 o 4 disponibles, ¿no? Entonces lo primero que buscamos fue construir uno, que una vez que pasemos este cuello de botella, se podía hasta devolver. No habiendo tenido esa posibilidad, decidimos comprar uno y ya pensando en que, bueno, ya pasada esta situación de emergencia, esta situación anormal, nos queda una terapia intensiva con 4 respiradores en vez de 3 de manera permanente. Y si la cooperadora puede avanzar y si los vecinos que se autoconvocaron y también contaron unos recursos pueden avanzar y se compra uno más, tendremos las 5 camas, Ayacucho tendrá las 5 camas de terapia intensiva con 5 respiradores para cualquier tipo de situación que se presente. Eso respecto a los fondos, ¿no? O sea, se compran con recursos municipales. La otra era la del Día del Niño. La idea, anduvo gente, vimos también que la verdad que pensamos que iba a andar más gente, y como decimos siempre, ya estamos en manos de la responsabilidad individual de cada uno. Hemos charlado mucho con la Cámara en las últimas semanas, en la Cámara de Comercio, y se pide siempre el tema de que en cada comercio, en cada lugar, estén las medidas de prevención y de higiene necesarias. Vemos que lo están cumpliendo en su mayoría. Y también le pedimos a la gente mismo que mantenga el distanciamiento y las medidas de prevención. Nosotros, como digo siempre, no va a haber nunca chance de poner un policía al lado de cada vecino diciéndole lo que tiene que hacer. Y también lo que decíamos el otro día, la denuncia, nosotros podemos salir y denunciar y cada vecino puede llamar y denunciar y está bien que lo haga. Pero la denuncia implica un acta de infracción que te va a llegar y llega el año que viene la multa o la sanción que corresponda. Intentamos cambiar los comportamientos hoy. Así que le volvemos a pedir al vecino la responsabilidad y ese compromiso con todos para poder salir de esta situación. Y la última, la que tiene que ver con, ¿me dijiste?
No, estaba privada de su libertad y bueno, había tenido este brote último que sufrió.
Bueno, nosotros como decimos siempre, no damos mucho detalle de las personas que son los casos positivos, no hemos dado ni nombre ni detalle, salvo cuando ha sido necesario para aclarar alguna situación. En este caso sí, hemos recibido a un vecino de Ayacucho que vino de otro lugar y se está haciendo la investigación epidemiológica. Que podría haber venido ya contagiado y ha contagiado básicamente a su familia. O sea, de los últimos 7 casos que son del sábado, si mal no recuerdo, hay 6 que están, digamos, relacionados o encapsulados en la misma familia. Situación por la cual incluso nos lleva a no retroceder en actividades. Sería muy distinto si los 7 estaban dispersos por todos lados, ¿no? Por toda la ciudad, lo que haría muchísimo más difícil su control y su seguimiento. O sea, de los 7 tenemos 6 que están concentrados en la misma familia, y eso nos lleva a poder seguir adelante con las actividades que vienen funcionando. Si postergamos una semana, esto que estaba previsto abrir para hoy, hasta que se estabilice, hasta que tengamos 3 o 4 días de estabilidad en cuanto a los casos, seguramente aparezcan algunos familiares más de estos casos en los próximos días. Una vez que se estabilice, podemos estar pensando de vuelta en dar algún paso adelante. Pero sí, es de una persona que viene de otro lugar. Avisamos a las autoridades sanitarias de ese otro lugar. Esperamos que no se vuelva a repetir, ¿no?
intendente Cristian Mate de Familia Mágica. Una consulta, un rubro que no se ha hablado, lo que es el sonido de iluminación, ¿estaría incluido en alguna actividad cultural o estaría también la posibilidad de gestionar algún crédito también como ayuda a alguna actividad que se contó en el fin de semana?
Sí, el rubro sonido y iluminación está dentro de lo que son trabajadores de la cultura. En este registro que vamos a habilitar tenemos que se inscriban tanto los formales como los informales, ¿no? O sea, esto, porque quizás también el tema de sonido y iluminación es, si se quiere, dentro del rubro, un subrubro también de mucha informalidad. O sea, nosotros queremos que se inscriban todos, porque el registro, además de permitir acceder a algún beneficio de tipo económico, como puede ser los microcréditos de FOMUDEL o el sistema de becas, también es poder trabajar junto a los que se inscriban y sean informales en formalizarse. Formalizarse no solo con el único fin de que paguen impuestos, sino formalizarse que permita acceder a algunas capacitaciones en materia comercial, en estrategias de comercio, que permitirá también acceder a otros beneficios, no solo los que disponga el municipio, sino a los que haya en entidades bancarias, en el gobierno provincial o en el gobierno nacional. Tenemos que pasar de la informalidad a la formalidad, puede traerle muchos beneficios a los actores, no solo de la cultura, sino a todos los grupos en general.
Buenos días, intendente y autoridades. Nadia para FM 108. Me quería consultar sobre el fondo de ayuda económica para las actividades deportivas, para quienes van destinados y qué requisitos tienen que tener para acceder. Y también, por otro lado, sacando un poco el tema cultural, si el hospital va a seguir funcionando solamente para emergencias, como viene siendo informado en el parque. Muchas gracias.
Bien, arranco por la última parte. Sí, por lo menos hoy, mañana, en los próximos 2 o 3 días va a seguir funcionando de esa manera. Esto que decía recién a Franco, esperaremos unos días de que se estabilice la situación. Tenemos 14 sospechosos y hay alrededor de 106 cruzados aislados del último brote de estos últimos 7 casos. O sea que estimamos que en los próximos días va a haber algunos positivos más relacionados, ¿no? Que si son relacionados y ser de gente que ya está aislada, no implicaría una mayor complicación. El tema es cuando aparecen brotes nuevos sin saber de dónde vienen y sin saber por dónde pueden estar. O sea que hasta que se estabilice esa situación va a seguir funcionando de esta manera. Respecto al fondo para actividades deportivas, nosotros vamos a plantear este fondo de ayuda económica para aquellos rubros comerciales que estaba previsto arrancar esta semana y lo vamos a postergar una semana. Inicialmente lo que viene con deportes es para lo que es pádel, fútbol 5, siempre que sean comerciales, privados, digamos, no el fútbol 5 dentro de un club, sí el fútbol 5 dentro de que sea un privado en particular el que lo lleva adelante. ¿Cómo va a funcionar? Ya a partir de hoy van a estar, son alrededor de 19, este es otro tema de la informalidad y la formalidad, ¿no? Por eso vamos a ir a buscar a aquellos que figuren en los registros municipales como habilitados, en el rubro padre, en el rubro 5, son 19, si no me equivoco, emprendimientos, entre buffet, bares, padre, rubro 5 y pilates. Le vamos a ir a buscarle a uno para dejarle un formulario que tienen que completar. Que entre otras cosas se le piden algunos datos, por ejemplo, de costos operativos como luz, gas, agua, algún otro servicio, cantidad de empleados, información de ese tipo. La idea es que esta semana puedan completar esa documentación y la semana que viene va a estar saliendo la ayuda económica. Queremos hacerlo rápido y cortito y ojalá que la semana que viene, cuando esté saliendo la ayuda económica, ya podamos estar disponiendo de la vuelta a la actividad en algunos de estos rubros, ¿no? Seguramente pádel sea más rápido y fútbol 5 tendrá que esperar un poquito más, ¿no? Hasta que vuelvan las actividades colectivas, pero queremos que esta semana se complete toda la documentación y la semana que viene salga la ayuda económica. Nos van a estar yendo ahora desde el área de habilitación de comercio, desde el área de inspección general, incluso a través también del área de deporte vamos a tener algún contacto con ellos, para que esta semana ya les quede a todos el formulario para presentar la documentación.
Intendente, el viernes pasado usted realizó una conferencia de prensa, horas más tarde habló el presidente, el gobernador. Coincidían en algunos aspectos centrales de la visión de lo que está sucediendo, sobre todo esto de la responsabilidad social. Y consultarle en ese contexto, ¿qué opinión le merece la marcha que se llevó a cabo ayer como intendente municipal precisamente?
Sí, nosotros primero, digamos, compartimos la visión de la responsabilidad individual. Creo que en estos 5 meses de cuarentena, tuvimos una primera etapa donde el Estado estaba controlando muy fuertemente y disponiendo qué se hacía, qué no se hacía, cómo se podía hacer, cómo no. Donde fue también importante eso para que todos tomemos conciencia de la situación, para que aprendamos todos un montón de conceptos que era necesario tener en cuenta para poder enfrentar esta situación, para poder enfrentar el coronavirus. Después hubo una etapa de menos presión o menos presencia o menos control estatal y más responsabilidad ciudadana general, y ahora ya estamos en la etapa de responsabilidad individual, me parece, ¿no? Donde al ir habilitando nuevas actividades ya queda todo más en manos de lo que haga cada uno en términos de cuidado, de lo que se le pueda disponer, ¿no? Esto que le decían también hace un ratito Franco, digamos, no tenemos hoy ni el municipio, ni la provincia, ni la nación un agente estatal para poner al lado de cada vecino para que mantenga distancia, que lave las manos y tome todas las medidas, ¿no? Por eso estamos ya en una etapa de responsabilidad individual prácticamente 100%. Respecto a la marcha de ayer, me parece que fue una marcha contundente, donde la gente se manifestó, donde la gente usó su derecho a expresarse, a decir lo que piensa, a decir lo que le parece. Yo no estoy de acuerdo con la marcha. No la promocionamos, no la empujamos, no la impulsamos, no marchamos, no salimos, no fuimos, pero creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Creo que fue contundente, creo que hay un país que está expresando algunas cuestiones que el gobierno tendría que tomar nota, el gobierno nacional, pero a nivel local y de lo personal y del rol que me toca ocupar y hasta desde lo personal, no estoy de acuerdo con una marcha de ese tipo en este momento.
Con respecto a los gimnasios habilitados, ¿en los próximos días puede haber una reapertura de los mismos?
Hoy martes estaba la idea de poder ir volviendo a los gimnasios. De hecho, la semana pasada ya se estuvieron viniendo, estuvo el director de deporte trabajando en los gimnasios para ver la capacidad por turno que tenía cada uno para trabajar. La idea era esta semana ir volviendo. Este brote del último fin de semana y el miércoles pasado nos hace tomar la decisión de postergar por lo menos una semana esta decisión, ¿no? Pero está todo dispuesto para que cuando la situación lo permita, eso, cuando se estabilice y esté calmo y la situación lo permita, poder volver a funcionar en cada uno de sus lugares. Por un lado, para ello, digamos, para mejor funcionamiento, también hay que decir que los gimnasios están funcionando en Ayacucho desde los primeros días de mayo. Los primeros días de mayo los gimnasios habilitados, los 8 gimnasios habilitados que hay en Ayacucho están funcionando, están con actividad, cuando todavía hay algunos lugares donde están cerrados. O sea, eso también hay que decirlo, porque si no escuchamos solo una parte a veces de la historia. Están funcionando desde allí y el municipio hizo un gran esfuerzo para que pueda ser así, dispuso personal, dispuso espacios, asumimos riesgos, porque empezamos a funcionar cuando no estaban permitidos. Y ahora estamos buscando la manera de que la vuelta a su ámbito sea en el mejor momento, ¿no? En el momento adecuado. Ojalá pueda ser la semana que viene, ojalá podamos estar hablando la semana que viene de que se va a ir volviendo, tal vez sea de manera gradual, porque también necesitamos disponer de estos lugares donde están funcionando hoy para poder llevar adelante la propuesta de deporte de la colonia recreativa para los chicos de primaria, ¿no? Es otro de los temas que nos preocupan. Los chicos de primaria que puedan volver a tener mayor protagonismo, presencia en materia de tareas educativas propiamente dichas y también de tareas deportivas y recreativas. Así que ojalá la semana que viene, esto, como decimos siempre, día a día, podamos tener la mejor intención y mañana aparecen 5 casos y nos hace revisar. Ojalá la semana que viene podamos estar empezando a volver.
Finalmente, la última de mi parte, en este caso hemos recibido muchas consultas sobre la situación del carnet de conducir, tomando en cuenta esta situación también puntual del hospital y de no poder asistir allí. ¿Cómo se estará trabajando? ¿En qué punto se va a poder permitir la tarea, ¿no?
El carnet de conducir, había una disposición de provincia donde no se, digamos, los vencimientos no aplicaban, digamos, no había sanción por carnet vencido. Sí, los nuevos estaban postergando el otorgamiento de los carnets nuevos, ¿no? De la licencia de conducir nueva. Si esto se prolonga mucho en el funcionamiento del hospital en modo de emergencia o en modo de atención de urgencia, estaremos viendo la posibilidad de hacer, como se hizo en algún momento de este periodo, que los estudios médicos se hagan en la misma oficina de licencia. Si en 2 o 3 días podemos estar volviendo al funcionamiento normal en este contexto del hospital municipal volverán a funcionar así. Pero seguramente en los próximos días estaremos con alguna novedad al respecto. La gente que esté tranquila, que los vencimientos no están operando, digamos, no están haciendo sanciones por vencimiento de carnet.
Suerte la última, que es la multa de San Mágico, intendente. Con respecto a las personas liberadas, ¿no? De la que vienen de. Con pulsera, con la unidad, ¿hay alguna información que ustedes están al día? O sueltan a uno, le dan domiciliaria y ustedes tienen que averiguar. ¿Hay algún seguimiento de eso? ¿Se va a hacer un control un día que llegan a Ayacucho, por el tema del coronavirus?
Bueno, te agradezco la pregunta porque hay cosas que nosotros no queremos decir, pero hay preguntas que tenemos que responder. No hay ningún aviso. Acá llegó gente que liberaron de un penal y nadie avisó. Y no el municipio, porque el municipio no tiene por qué avisarle, pero venía la policía de avisar. O sea, acá hay gente que vino de un penal, que sospechamos que puede haber venido contagiada, y tomamos conocimiento cuando tuvimos el resultado positivo. Si el servicio penitenciario en algún lugar que nos hubiera avisado, si hubieran tomado otras medidas, otros recados, encima cuando es un vecino de Ayacucho y el vecino tiene domicilio en Ayacucho, su ingreso no está prohibido de ninguna manera y tiene todo su derecho a ingresar y a estar en su domicilio. Ahora, habiendo sabido esto, si hubieran tomado otras medidas, si hubieran procedido a aislar a familias o a familiares o al mismo vecino, de otra forma y en otro momento, y se hubiera evitado un montón de contagios y de problemas que sucedieron, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se hizo, no nos avisaron, no tomamos conocimiento, y por eso sí, esperemos que no se repita.
Bueno, muchas gracias. De este modo concluye la conferencia de prensa, entonces, del intendente municipal, para brindar detalles.